En la novela El fin del mundo y un despiadado país de las maravillas, de Haruki Murakami, el fin del mundo es tanto un lugar literal como un estado mental, un espacio cercado, sin sombras, donde los recuerdos se desvanecen lentamente y la identidad se diluye en una rutina sin sobresaltos. No hay guerras, ni ruido, ni dolor, pero tampoco hay deseo, ni hambre, ni anhelo. Es un mundo sin preguntas, porque ya no hay respuestas que buscar. En ese paisaje, inquietantemente sereno, Murakami no describe un apocalipsis con explosiones o ruinas, sino algo más íntimo: la rendición de la conciencia, el olvido voluntario, la muerte de lo que nos hace humanos. Hoy nos preguntamos, si el mundo se acabara, ¿buscaríamos un último refugio entre ruinas y belleza o simplemente dejaríamos que el mundo se apagara dentro de nosotros?
Bienvenidos a Tiempo de Viaje. Somos Iván y Nuria. Este es el capítulo 39 de esta quinta temporada y hoy vamos a hablar de...
Pues creo que del fin del mundo, de algo así me has dicho. Un poquito enlazando con una película que vimos, una serie que vimos hace poco, ¿verdad?
¿Verdad?
Sí, creo que es una serie que se llamaba En fin.
Y... Ah, se llama En fin la serie esa.
En fin, sí, porque es un poco irónica toda la serie. Tiene un humor... negro, inteligente. Me gustó bastante la serie.
He de decir que me costó meterme en la serie. ¿Se dice así en español?
Sí.
O sea, como que veía el primer capítulo y yo, veía el segundo, luego ya estaba interesada en lo que iba pasando, pero
pillaste.
También es verdad que no es mi tipo de serie.
Sí que es cierto que es una serie así como... A ver, ¿cómo decirla? Es un poco surrealista, no llegando quizás a, por ejemplo, El milagro de Petinto, que es muchísimo más y demás, pero sí que tiene ahí como un toque así, una ambientación. Parece como The Walking Dead en coña, en plan como si lo hubieran
español.
Grabado. Nuria llegó a decir en un momento determinado que es un poco como si se hubiera juntado con sus amigos y hubieran empezado a decir, vamos a hacer un guión de serie diciendo las barbaridades más grandes que se nos ocurran. Pues un poquito así. Y la verdad es que a mí me gustó bastante, ¿eh? O sea, la recomendaría. Se llama En fin y está en Amazon, en Prime. Sí, en Amazon Prime.
Nosotros no tenemos un podcast con ese tipo de contenido.
¿Qué contenido?
Que nosotros, así como mucha gente en vídeos de YouTube, hace favoritos y decepciones de esta temporada, o de este trimestre, o de este mes, o de
cosas que ha visto,
productos
leído,
terminados, yo qué sé, no, si te pueden decir
productos
hasta...
terminados.
Este Fairy
terminado
es muy
noticia.
Bueno.
Bien.
Y me ha gustado. Vamos, oye, bueno, nosotros podíamos hacer porque no vamos a hacer publicidad, pero hay una aplicación que utilizábamos para comprar.
¿Too Good To Go?
Ah, sí, vale.
¿Por qué no lo puedes? Pues si
creía
lo
que podíamos hacer, yo
aquí.
No lo sé. Y probamos un montón de cosas, pero que este no es ese tipo de podcast,
no.
Ni de YouTube, ni nada.
Ni de contenido.
Pero que no hacemos uno de series que nos gustan, juegos de mesa que nos gustan, no sé qué que nos gustan. Que es así como un contenido muy de final para vacaciones, que esto
sí,
ya se está preparando
ya
vacaciones.
Ya tenemos ganitas, que ya empieza aquí a apretar el calor y ya tenemos ganas.
Ha hecho calor un día.
Ya. Bueno, ha hecho más de un día, lo que pasa es que, bueno, lo hemos soportado.
Ya, ¿qué va? Yo...
Bueno.
En julio hablábamos.
La cosa, que la serie, muy bien, pero la cosa es que planteaba...
El trasfondo.
Claro, no hago spoilers de nada porque esto te lo cuentan en el minuto uno. La serie es una serie post-apocalíptica en la cual al planeta Tierra, al mundo entero, le han dicho que... Y de hecho es cierto, porque hay evidencias, porque hay como una gran masa roja aproximándose a la Tierra... Que
sí,
va a impactar.
Básicamente es que Marte va a impactar contra la Tierra y entonces se va.
Se va a destruir.
Se van a aniquilar.
¿Es Marte o es un meteorito o es un esteroide?
Yo creo que es Marte.
No lo sé.
Acaba. Bueno, eso ya no. Iba a decir, ya os iba a spoilear, pero no.
No.
No spoileo nada.
Bueno, la cosa es que iba el meteorito, el planeta, lo que sea, iba a impactar contra la Tierra, iba a destruir la Tierra y entonces resulta que la serie empieza en el momento en el que se dan cuenta de que esa noche. Que era la noche fatídica que iba todo a acabar, no ha pasado, no ha habido un impacto. Y entonces, el planteamiento de Nuria
¡Ey! No, eso ya es spoiler, ¿no?
No, eso no es spoiler, eso pasa en el primer minuto de la serie. Sí. La cosa interesante es
claro,
luego el desarrollo de los personajes una vez se han dado cuenta de que han pasado cosas, han hecho cosas...
Básicamente es
que no hubieran hecho si no se hubiera
para el capítulo,
si no se estuviera
para el capítulo de hoy de viajeros. ¿Qué haces con tu vida cuando crees que el final está cerca? que es un poco de por qué siempre vivimos como si fuéramos eternos, que eso lo hemos traído. Lo que pasa es que al verlo a la serie ya era como mucho más todavía.
Vale, pero yo había entendido que tu capítulo, y corrígeme si me equivoco, era ¿qué harías si
este es el último verano?
Viene un meteorito, te dicen, viene un asteroide, lo que sea, y va a acabar con la vida en el planeta Tierra. ¿Vale?
Claro, es... Entonces...
¿Es ese planteamiento un poco?
Claro, no es tan detectado una enfermedad terminal y entonces no, sabes no, que no es tu último solo. Verano. Claro, porque a lo mejor es muy fácil, ¿no? O sea, no hay mucho dilema. Pues si es tu último verano
bueno, puede haber
y quieres viajar, bueno, también puede haber mucho dilema. Habrá quien quiera viajar y habrá quien quiera hacer otras cosas, es cierto. Pero aquí se le da un poco de una vuelta, porque todo el mundo está en esa situación.
Y además, otra cosa muy importante... En el planteamiento de viene un asteroide y hemos hecho los cálculos y la vida en la Tierra se acaba este día.
Es la extinción global.
Sí, pero a diferencia de que me detecten una enfermedad terminal y que se te va a acabar la vida, este es tu último verano. No existe, aquí en el caso del cometa o del asteroide, existe, han concretado un horizonte temporal exacto. Con lo cual... Es muy fácil hacer cálculos. Es decir, cuando tienes un cáncer terminal y te quedan unos meses, no sabes esos unos meses si son dos o son seis. Y entonces
no, y tampoco tu estado.
Estás ahí, claro, ni siquiera tu estado de salud, de cómo va a ser. Entonces estás ahí como especulando un poco y jugando un poco a adivinar o a no saber, vives en una incertidumbre, pero te dicen que tu vida se acaba el próximo día 25 de noviembre. Pues sabes que será el 25 de noviembre.
Y además...
Y eso es impepinable y sabes exactamente, puedes hacer cálculos exactos...
No puedes entrar en negación, quiero decir, porque supongo que cuando sabes que te vas a morir... Hombre, ya, pero es que sales a la ventana y ves ahí un pedazo de planeta que se está acercando, ¿sabes? O sea, que no es ahí, no pasará, no, seguro que nos salvamos, no, seguro... O sea,
seguro
el pensamiento mágico...
Seguro que existía gente...
Bueno, la gente era más bien, vamos a aprovechar... Como si no hubiera un mañana, nunca
no,
mejor
eso
dicho.
Eso en la serie.
Sí.
Bueno, no hagas spoiler, pero yo creo que en la vida real habría gente que sería negacionista. Es un poco la película No mires arriba, la de Leo DiCaprio.
Don't look out.
Es un poco esto, estás viéndolo, pero te niegas a mirar, te niegas a darte cuenta, no sé. Que por cierto, esa película, la de Don't look up, va sobre el problema de la posible extinción de la vida en la Tierra, pero más bien por un tema climático. Se hacen como ese paralelismo, ese juego, y los ricos ahí que se montan en su nave y se van de la Tierra porque ellos sí que pueden escapar y bla, bla, bla. Eso habría que adaptarlo. Es que justo ha pasado en este pequeño periodo de tiempo que hay desde que salió esta película hasta ahora. Habría que adaptarlo a la inteligencia artificial porque no estamos mirándola. Pero bueno, ahí lo dejo. Y esto ya habrá que hablarlo en otro momento, pero un poco habría que adaptar esa película, hacer una versión con lo que puede llegar en el mundo laboral con lo de el desarrollo actual de la IA. Y
bueno, pero entramos en el mundo de viajes, porque la cosa sería, ¿cuál es el planteamiento? ¿Qué haríamos como individuos? ¿O qué pensamos que va a hacer
ninguno.
La sociedad?
Como sociedad ninguno.
No, pero tú haces como...
No tengo ninguna confianza en esta sociedad. De que haga un planteamiento.
No tienes que colectivo. Tener confianza en sociedad, pero tienes que estar ahí pensando qué crees que van a hacer ellos para tú hacer movimientos, pues de acuerdo. Quiero decir, si de pronto pienso, se va a acabar el mundo, pues este verano me pego un viajazo. ¿Qué es para mí un viajazo? No lo sé, porque estoy en fase de que me voy a morir, ¿sabes? O sea,
negación.
No tengo ganas de otra cosa, es que es lo que me apetece. De hecho, me iría más cerca de lo que me voy a ir este verano. Pero también tengo que pensar... Pero la gente normal, imagínate, yo qué sé, por hacerlo
la
muy fácil.
La gente normal, ya te has quitado de la gente normal.
No, pero...
Me gusta.
A ver, que, supongo que la gente...
Siendo amigos.
Diría, pues es el último verano, pues me voy a... Yo qué sé, habrá quien se quiera ir al Caribe o habrá quien se quiera ir a Tailandia o yo qué sé, más o menos. Pero es pues un viaje de, me voy lejos, me gasto dinero, voy a hacer un viaje de mi vida.
¿De qué serviría el dinero si se está acabando el mundo?
Por eso la gente haría eso. Pero luego piensas, ostras... Bangkok estaría para verlo, porque habría más personaje que espacio.
O no, es que no sabes, igual los de Bangkok también
vale,
se han
pues
ido.
Vale, pues dices, me voy a Bali, pero es que todos los australianos habrán ido a Bali.
O no, es que no sabes, es que...
Hombre, ¿cómo
que no?
Pues no se van a quedar en su casa, ahí, Canberra.
Habrá gente que dirá, si se va a acabar el mundo, lo que quiero estar es con mi familia, lo más cerca posible, quiero estar todos juntos en el... No sé, yo he hecho el ejercicio de hacerlo con distintos horizontes temporales. Un día, una semana, un mes, hasta 10 años.
¿Hasta 10 años? Ostras, pues se va a acabar el mundo antes de 10 años, al menos el mundo que nosotros conocemos.
Ostras, ostras, ostras. Eso sí que ya es... A ver, Nostranurias.
No, pero antes de 10 años...
Nuriadamus.
El mundo habrá cambiado.
Cuéntanos. Hombre, el mundo cambia cada día, obviamente, pero...
Pero si seguro que nos han metido ya en la tercera mundial antes de 10 años. En 10 años tú esperas seguir así tan feliz la gente...
La persona que tengo.
No, pero en serio. Tú estás viendo las revueltas en Estados Unidos, estás viendo cómo está todo... El problema en Gaza, si han capturado hasta la flotilla, quiero decir, ¿esto está a punto de estallar? ¿10 años es mucho? ¿10 años en equilibrio inestable? ¿Quieres tú que dure?
El equilibrio inestable lo llevamos desde que la humanidad es humanidad, o sea, que nunca ha habido una estabilidad.
Por eso,
no sé
por
lo
eso.
Que, lo que pasará dentro de 5, ni de 10, ni de 8, pero a ver, no lo sé. Pero si
10 es mucho, 10 es mucho.
Bueno, será mucho, pero por eso deberías de escuchar mi planteamiento.
Ah, vale, perdona.
Igual,
espera,
igual lo deberías de escuchar.
Espera, que voy a instruirme. Adelante.
No,
profesor.
Porque lo has dicho así.
Deberías
de
escucharme.
No.
Hola, sigue al...
Al gurú. No, pero yo quería empezar por el de un día. Porque me parecía...
Pues el mundo se va a acabar mañana. ¿Qué sí. voy a hacer? Bañarme, ¿eh?
Ahí te haría caso, nos iríamos a Moraira. Porque mi
¿qué a Moraira? Yo me quedo en la bañera ahí y me pongo a comer como si no hubiese un mañana.
Y a llorar. ¿A comer?
Me iba a comprar fruta de 180 sabores.
La operación bikini a la mierda.
No, no, pero en plan, sí, pues, ya puedo coger diarrea, me da igual, voy a comer 5 kilos de fruta. O sea, voy a comer uva como si no hubiera un mañana. Yo, se acaba el mundo mañana, me como 6 kilos de uva.
Sí, lo que pasa es que, ¿de dónde la sacas? Porque de repente todo el mundo se entera de que
pues,
el mundo
¿tú te crees que
mañana?
A la gente le va a dar por ir a comprar uva? Quiero decir...
La roba directamente.
No, no lo sé. Si se va a acabar
claro,
mañana,
pero,
pues es que haces una comida, haces una
pero
barbacoa
y si se va
y ya
a acabar
está.
Mañana el mundo, ¿tú te crees que va...? ¿De dónde la vas a conseguir la uva?
Pues de la frutería.
¿Tú te crees que el frutero va a estar trabajando? Si se acaba el mundo mañana, ¿para qué quiere el dinero hoy?
Pues lo que haya, yo qué sé. No sé.
No
habría ni Carrefour. A ver si se acaba el mundo y encima paso hambre.
Mira, de hecho, mi planteamiento es...
Espérate que me toca comer algo de congelado.
De hecho, mi planteamiento era, si se acaba el mundo mañana y... Es verano, me voy a la playa. O sea, me voy a ir al Esparrellón, me voy a Moraira.
Al Esparrellón no, tío, vamos a una mejor.
A mí me encanta, a mí me parece una de las mejores playas del mundo. Pero bueno.
Vamos conozco. A una de arena.
Si se acaba y no resulta que no me pillan verano, mala suerte, pero bueno, me voy a la montaña.
¿A la montaña?
A la montaña, sí, me gusta la montaña.
Ah, yo a la montaña no, ¿eh? O sea, te vas tú y yo me leo un libro, en plan, ¿no? Que se acaba, no me lo he leído.
Nos separamos.
Claro,
sin duda. El divorcio, quiero el divorcio de... Para un día que queda.
Hombre, para un día que queda no estar en la montaña. ¿En la montaña que hay?
¿Montaña? Esas cosas así que son...
No, no, en la montaña yo no.
Luego, independientemente...
¿Es verdad? ¿Es qué libro te leerías? Solo te queda un día.
Yo no me leo ningún libro. Independientemente de si... Se acaba y es verano e invierno. Si me iba a ir a la playa o a la montaña, habría un momento del día, al final supongo, que me iba a ir a las ciudades. Porque ver el caos, ver esa destrucción, ver ahí cómo se acaba el mundo...
Ahora
me
sale
da a mí un cierto...
el Iván psicópata diciendo, voy a matar a 15.
No,
voy a conseguir una recortada y si se acaba el mundo mañana a mí ya no me procesan. Yo me...
No, hombre, o sea,
el vengador.
Habría...
Como en la película esa que no me acuerdo cómo se llamaba.
¿Cuál? No, si no
una que puedes matar a la gente o hacer lo que quieras, eso, que no te van a poner un castigo.
Pero no, yo solo por verlo, o sea, creo que sería un espectáculo.
Ah, yo mato a 15.
Digno de ver.
No sé quién es.
Yo mato a 15.
Todavía no me lo
así,
he pensado.
Randoms.
No,
hola,
random,
random
no.
Boom.
Random no creo que me diera ninguna satisfacción.
Por eso, ¿y cómo vas a...? Bueno, aunque
pues
vivimos
así...
bastante cerca del presidente de la Generalitat.
Claro, el presidente de la Generalitat no lo mato, que este es un normal. Ya se cargará otro, quiero decir.
Sufriendo.
¿Tú has visto,
seguro que va más
¿tú has visto Juego de Tronos?
No, es que yo creo que los afectados por la Dana...
No, un momento. ¿Tú has visto la lista? ¿Tú has visto la lista de Arya Stark?
Sí.
Pues yo creo que la purga es así, parecido.
O sea, tienes la lista.
No, yo no tengo una lista.
No,
pero...
que tienes que tener la lista.
Ah, vale.
Digo, no sé.
No sé.
Pero yo ver ese... O sea, el caos, la destrucción... A mí es que eso es una cosa que sí que me atrae. Y me atraen las ciudades un poco por eso. Porque,
yo creo que me quedo con el gato, ¿eh?
Porque las ciudades son un poco caos, un poco... Incluso si no hay un fin del mundo cerca, simplemente paseando por cualquier ciudad, se puede llegar a ver, y lo estamos viendo, por supuesto, en lo que tú decías tú de Estados Unidos ahora, con todas las protestas.
Sí, está ahí Ohio on fire.
Y más, que por cierto, eso es un... Bueno,
eso
no voy a entrar, pero no, pero que es una puñetera locura. Ahora lo entro en un mes. En un mes entro en lo de Estados Unidos. Si fuera una semana, ahí tendría ya más dudillas.
Hombre, pues una semana ya sí que haces una comida familiar o algo, ¿no?
Claro, porque ahí ya sí que te iba a meter un poco, pues las mismas cosas de un día, ir a la playa, ir a la montaña, lo que fuera, ver las ciudades, la destrucción, el caos, todo esto, Pero a lo mejor sí íbamos ya a ver a la familia, porque ya nos daba tiempo, y despedirnos y todo eso. Y luego quizás a mí me gustaría ya las últimas horas, el último día, ir como al pueblo de donde yo iba de pequeño, que es Millares. Que ahí
en mitad del caos por esa carreterita.
Desaparecer, sí. Se va a desaparecer el mundo, ¿qué más da? Que te pillen.
Hombre, pero
a
ver,
tranquilo.
Pero un momento, sí, pero
por
si todo el mundo va.
Antes lo de las montañas
y si
también,
todo el mundo va y se hacen ahí como...
Todo el mundo. O sea, un pueblo que toda la vida ha tenido como máximo su récord 1,000 habitantes.
No, pero es que tiene una carretera. Voy a decir,
todo el mundo
significa 13 coches. O sea, el todo el mundo es que es de si me bloquea la carretera, ¿qué narices hago? No voy a estar ahí en mitad
coches.
De un atasco. Ahora, pero tú has visto el túnelcito. Bueno, claro que has visto el túnelcito.
¿Y por qué se va a bloquear?
No lo sé, ¿eh?
No tiene sentido, o sea,
porque uno les da por salir y uno les da por entrar,
bueno,
y en dos direcciones no pasas. Es que sería mejor un sitio donde por lo menos puedan ir.
Claro, ya que se te va a acabar
en dos direcciones.
Bueno, pero entonces hacemos lo del Huaico de Perú, pues
sí, en plan,
saltas,
caminas y ya.
Coges el coche del de allí y ya está, y el otro que coja el tuyo, ya está. No le veo ni mucho problema. Ahí no le veo problema. Luego, si fuera un mes, ahí yo ya sé que me planteo viajar fuera. Ahí lo que pasa es que habría que ver lo que decíamos antes, de si funcionan las líneas aéreas o qué...
Es que eso iba a decir. Tú imagínate que eres, yo qué sé, policía de fronteras.
Claro,
¿vas a estar trabajando quedando un mes?
Claro,
es
yo,
que
no lo veo.
Habría un caos tan caos que no se podría hacer nada.
Si se pudiera viajar, yo ahí entonces sí que me plantearía cosas como sitios donde que me he quedado con ganas, que he querido ver en mi vida, y digo, ostras, esto no puedo. Tipo Jordania, por ejemplo. Ver los templos, ver todo esto... Todas las construcciones, todo el desierto, todo eso me lo he perdido y decir, no me lo quiero perder. Y entonces quizás fuera un destino. Otra posibilidad son destinos como Estados Unidos.
No,
destinos
no.
Donde me da igual morir, ya, pues, Afganistán. Bueno, Afganistán es que no tengo ningún interés en visitarlo, pero ¿qué va a pasar? Lo peor que me puede pasar, ¿qué es? ¿Morir 3 semanas antes? Pues bueno... Bueno, 3 semanas antes de tiempo. No le veo problemas. Estados Unidos, por ejemplo, es un destino que hoy en día yo no me plantearía ir, vamos, ni de broma, lo que comentábamos
yo
antes.
Yo dudo
no por,
que me
no
dejen
por,
entrar.
Exacto. No por el tema de las protestas, que a mí esas protestas pues no me ni me van ni me vienen, no voy a tener ningún problema, pero están deportando gente, están gente parándola en frontera por razones políticas. Yo sé que si revisan mi que es lo que están haciendo. Si revisan mis redes sociales, no entro. Eso lo tengo más que claro. Así que, pues, ni lo intento. O sea, Estados Unidos, mientras esté la administración Trump, ni de broma. Pero si fuera la vuelta al mundo, o sea, si fuera el fin del mundo, pues tiramos para adelante. Y el tercero, dentro de un mes, sería un destino tipo Tailandia. Un destino que me encanta, un destino que diga... Bueno, pues aquí, morir aquí tampoco es un problema, pues...
Te digo que yo me voy a Benidorm.
¿Tú te vas el último mes a Benidorm?
Sí.
Ah, vale, bien. Vale, pues es una posibilidad también para ti. Encantado. Y ya está. Estos eran como mi mes.
¿Y qué es lo que se supone que he aprendido? O sea, me has dicho, escúchame.
Ah, no,
y yo he dicho,
vale,
voy a escucharte.
Ahora voy al 1 año y luego a los 10 años. Es cuando llega a los 10 años.
Ah, vale. Pues sigo escuchándote.
Si fuera 1 año... lo que haría es, sin duda, o sea, ahí sí que lo tengo clarísima, vuelta al mundo con la camper. Habría caos al principio, no tan elevado como si te queda un mes, si te queda una semana, pero teniendo tu vehículo propio, más o menos, pues el caos lo puedes ir.
Ya, pero
Jupé,
si te queda 1 año, a mí me molaría más. Estaré en China.
Pero llegas, con la camper puedes llegar en...
No sé, casi que me alquilo una autocaravana como los de vivir en ruta en Japón, por ejemplo. Y así veo algo.
Bueno, sí, total.
Que estoy
la puedes alquilar y luego
no
la devuelves. Y total,
sí, total.
Se van a matar.
¡Matarme!
Ah, bueno.
Pero ¿sabes lo que te quiero decir?
Sí.
Porque hey, ir hasta allá sería una pérdida de tiempo.
Me parece guay. O sea, vuelas y luego ya...
Me alquilo una autocaravana en Japón, que tampoco allí. Es tanto... Hola, es que a lo mejor China lo veo como mucho de uy, se me va a acabar el tiempo.
A ti te está molando eso de la autocaravana en Japón, ¿eh? Me lo has dicho
no sé,
ya varias veces así como sutilmente.
Como es que
una autocaravana en Japón.
Lo he visto como chulo, ¿eh?
Chulo, chulísimo, lo veo chulísimo. Lo que no sé es si es barato o es caro o como...
Pero si no me ha quedado un mes de vida.
No digo ahora, pero ya me lo has insinuado fuera de este capítulo también un par de veces, o sea que...
Ah, no, porque lo veo como un viaje... A ver, no sé, también te digo que prefiero no tener una autocaravana que tener una autocaravana.
Ostras, espérate.
A ver... Es que yo creo que me he hecho minimalista de mente. soy maximalista de trastos, pero minimalista de mente. Entonces, cuando veo todos mis vídeos de cómo ser frugal o cómo son los minimalistas y todo eso, es cuando tienes menos cosas, sí, te tienes que preocupar de menos cosas. Entonces, si tengo una autocaravana, y yo he tenido una autocaravana y hemos ido, por ejemplo, a Italia, o sea, una furgoneta, pero para el caso, tengo que estar pensando, ay, aquí la puedo aparcar, ah, no le va a pasar nada, ah, o oigo un ruido raro, ay, a ver si se rompe la dirección, si se pincha una rueda, si no sé qué. Si yo tengo un mes, pues voy con mi mochila, es que dos pares de ropa interior, unas zapatillas cómodas y ya está, y no puedo perder nada, ¿sabes? Ese sería como mi ideal.
Uh-huh. Vale.
No, tengo que estar buscando, a ver si aquí está segura, a ver si puedo entrar a la ciudad, a ver si... Aunque...
Pues si se acaba el mundo.
También es verdad que si se acaba el mundo te va a dar igual, porque tú aparcas donde sea, coges un taxi y sigues para adelante, ¿sabes? Que tampoco tienes que estar arriesgando ni agobiándote mucho por aparcar ni nada, ¿eh? O sea, la verdad es que si te queda un mes de vida, es como ser multimillonario de pronto.
No, pero bueno, depende de lo que tengas en ese momento en el banco.
Hombre, pero para un mes.
Hombre, para un mes.
Iba a coger más taxis que en toda mi vida juntas, ¿sabes?
Ya tiene que ir mala cosa para que no te dé, pero.
Eso iba a decir, yo lo veo de. Uf.
Ya, pero yo recuerdo.
O sea, comprar no iba a comprar porque es un poco de género tonto.
Ya robamos, ¿no?
No, quiero decir. Que es que a lo mejor digo, ay, pues voy por China, voy con una autocaravana, me quiero comprar un edredón, que lo he contado en el podcast. Pero
a
que si me queda
cosas.
Si me queda un mes de vida, no voy a ir cargando con mis cosas. Aunque yo me conozco y aún compraría cosas, ¿eh?
Uf, eso te iba a decir.
Pero
seguro
creo
que
menos.
Por si acaso.
No, por si acaso no, es por tenerlas. O sea, quiero decir, pues, collar. Es que iba a tener yo fósiles y meteoritos, pues mientras pudiera arrastrar, en vez de coger piedrecitas del suelo, pues me compraría cosas y total.
Bueno, no sé. Igual iban cayendo porque si era un asteroide...
Claro, claro, iba a tener yo mis cositas.
No, pero que digo que si lo que iba a impactar contra la Tierra era un asteroide o algo, igual iban cayendo ya algunas piedrecitas porque dicen eso, ¿no? De que antes de llover chispea, pues igual pasa
claro,
eso
claro,
también.
Pasará.
Iban cayendo ya...
No sé, pero yo, por ejemplo, viajo sin cámara de fotos porque pienso, va, si nunca voy a ver las fotos. Pero diría, bueno, pues por el placer de hacerlas y me cogería una cámara. Total. Luego...
Sí, nadie las iba a ver, pero oye...
Ya, pero es que... Como llevo la cámara y luego es como una tarea más de, ostras, tengo que ver las del viaje tal cual, no sé qué, no sé cuántos, añado uno más al viaje, pero es que así me daría igual. Bueno, yo me he entretenido haciendo fotos y pues muy bien, Nuria, da igual, no la va a ver nadie, no pasa absolutamente nada, disfruta.
Puedes hacerlas hasta mal, porque si total no la ve nadie,
claro,
no hay ningún problema. Pues un poco es eso. Y luego, ya llegando a los 10 años... El horizonte.
Pues yo pienso que el mundo va a acabar antes de 10 años. O sea que lo que pienses ahí es tu deseo de... Deberías empezar a hacerlo.
Pues ahí tenía una ambivalencia. Tenía dos cosas. Una es lo mismo que en el un año, que es la vuelta al mundo. Y la otra es seguir como ahora. Es decir...
Ah, pues esa... Entre Pinto y Valdemoro oscila tu vida.
Sí, pero es la cuestión es... cuando tienes un horizonte ya largo, que ya no lo tienes, no es en plan... se me acaba el mundo dentro de un mes, pues quieras que no, recursos ya tienes los que has conseguido, no vas a conseguir más recursos,
no te vas a poner a trabajar.
Más recursos, ¿no? O sea, al final dinero.
Voy a enviar un artículo a ver si me lo publican.
Por eso. No,
por favor, revisores, no tarden en contestar.
Que el mundo se acaba, no tiene ya mucho sentido.
Mi investigación ha de salir a la luz.
Se va a perder ahí, si no.
Claro.
Bueno,
los niños no caminarán bien porque los revisores
fueron muy lentos. Entonces, no
teníamos
tiene mucho
la solución.
Ya acumular nada. Lo que decías tú un poco de no voy a comprar ya cosas y demás, no tiene ya ningún sentido acumular ni dinero, ni bienes, ni nada. No tiene sentido. Con lo cual, en horizontes temporales tan cortos, descartamos ya la necesidad de conseguir recursos. Pero en horizontes temporales largos, como 10 años, sí que necesitas mantenerte, necesitas volver a hacer cosas, a comprar cosas que a lo mejor tu dinero ya no lo va a dar. Ahí es donde puedes hacer el cálculo. A lo mejor sí que tienes suficiente dinero para mantenerte durante esos 10 años y entonces...
Pero es que como
si
el valor...
Pasa,
yo a mí lo que me pasa es que como el valor del dinero cambia...
Sí, entonces tendrías que
ver... Y de hecho puede desaparecer...
Claro, es que claro, tendrías que ver la situación concreta. A lo mejor si la gente empieza a pensar así... que el dinero va a desaparecer, que no tiene ningún sentido, que en 10 años se acaba el mundo, que...
¿Qué es que va a pasar?
Que el valor de las cosas no es el mismo. Entonces es cuando puede venir una grandísima crisis, el dinero empezar a inflacionar y cada vez valer menos y muy rápidamente...
O sea, deflacionar. La economía inflaciona, el dinero deflacciona, ¿no?
¿Cómo?
Que el dinero no vale, ¿no?
La economía inflaciona, punto. No, no, lo otro no, no tiene ningún... Bueno, da igual. La cosa, que tu dinero empieza a valer cada vez con tu dinero, con una misma cantidad de dinero, puedes comprar menos. Ahora vas y te compras con un euro, no sé, una caja de caramelos, y dentro de 2 años, debido a este fenómeno de que se va a acabar el mundo, una caja de caramelos cuesta 5.000 euros. Entonces, tu dinero ahorrado no servía para absolutamente nada. El dinero cada vez tiene menos sentido, empieza más el trueque, que es un poco... Eso se ve, por ejemplo, en la serie, pero se ven en muchísimas otras películas y series apocalípticas o postapocalípticas.
Pero en la vida real también, ¿eh? Es lo que decimos también, en la película, sí, del piano. Supuesto.
Claro, justo en la película del piano también se ve, ¿no? Que cambian un
bueno, y aquí en la guerra civil y todo esto también pasó.
Claro, y además también te puede pasar eso, que de repente desaparezcan gobiernos. Y entonces, si no hay un gobierno soportando la moneda no sirve de nada. Con lo cual, ahí... tu dinero se ha volatilizado. Solo vale el dinero que tengas en cosas. Y entonces...
Oh, pues tendría que empezar a comprar cosas.
A ver, por favor. Si ves que se va a acabar el mundo dentro
si
de
10 años. Si me tenéis que regalar algo, que sean lingotes de oro. De hecho, dicho así, suena muy raro, pero estuvimos en el Banco de Inglaterra hace poco y hay lingotes súper enanos, que son más pequeños que un pendiente.
Sí, pero el grande no lo pudiste cargar casi, ¿eh? Te rompió ahí el músculo.
¿No lo hemos contado?
No creo.
Me rompí una fibra muscular intentando levantar un lingote de oro.
Solo a Nuria le puede pasar eso. Es que ahí en el Banco de Inglaterra, en el museo del banco, hay un lingote de oro real donde metes la mano.
De hecho.
Metes la mano dentro y lo puedes tocar y todo, pero no te lo puedes llevar porque el agujero es más pequeño que el lingote, lógicamente, porque si no, ya alguien se lo hubiera llevado. Pero puedes jugar a cargarlo, a ver cuánto pesa, para darte cuenta de lo muchísimo que pesa el oro, que es un metal muy pesado. Muchísimo más que el hierro y el acero y este tipo de metales. Y entonces, Nuria, al intentar levantarlo, no calculó muy bien.
No, porque es que
a
yo
lo mejor
pensé...
fue el entusiasmo del momento de me lo llevo.
No, pensé, no lo puedo levantar, no lo puedo levantar. Y digo, va, tengo que conseguirlo. Entonces hice toda mi fuerza y fue ahí la fibra muscular. Hasta aquí hemos llegado, Nuria.
Hasta ahí fue toda tu fuerza.
Adiós al bíceps. Y luego tenía un hematoma y un dolor y un de todo por culpa de... Me he roto levantando un lingote de oro.
Parecía que te hubieran maltratado.
Sí, un poco. Es que...
Pero bueno...
¿todo esto por qué venía?
El tema del oro y todo, pues porque cuando tienes un horizonte temporal largo, tienes que buscar recursos. Y entonces vienen los problemas. Entonces viene The Walking Dead, que es un poco...
Civilización.
Lo que te va a pasar o lo que puede pasar si la sociedad completa se vuelve... No hay ningún
pero
tipo
yo sobre
de,
todo cogería comida. Y aparezco mi abuela Andrea, tío. Te ¿qué? Prometo que mi abuela estaba convencida que todo el mundo tenía que tener ahí como 10 kilos de harina en su casa, 2 garrafas de aceite, no sé qué. O sea,
pues, pero eso nos lo acaban de decir
tenía,
ahora mismo desde la Unión Europea, ¿no? Que
pues
lo
ella tenía una despensa, además, que era como súper bestial. Cogía almendras, porque tenía 2 almendros. Pues las dejaba por ahí, luego partía almendras, freía almendras, las metía en botes de cristal, todo el año ahí guardando botes de cristal, como una super obsesión. Con los tomates los mismos, había ahí botes de
conservas, sí, mis abuelas también.
Ahí que hacían, no sé qué, que dices, Dios, qué manera de acumular recursos, ni que no hubiera un supermercado abajo de tu casa.
Sí, pero por
pero,
si acaso.
Sí, en plan, uff, garrafas de aceite, hay que tener garrafas de aceite.
Yo eso sí que lo... Sí
pero
que...
¿cuánto aceite gasta una familia en un año? Tampoco
bueno,
gastas tanto, ¿no?
Por si acaso.
Por si acaso hay que hacer pan, gastan más, no sé.
No, y cosas distintas, no sé. Pero yo eso vi el cambio, ¿eh? O sea, mi abuela... Bueno, una de mis abuelas tenía una casa así con un corral y tal, una casa de pueblo con un corral y demás, y ahí tenía... Cuando yo era pequeño tenía gallinas, tenía conejos...
Ya, es que algunas de nuestras abuelas han vivido como si fuera el siglo XIX y en verdad era el siglo XX.
Pero espera, que esto es lo que yo quiero contar un poco. Que eso fue cuando yo tenía muy poca edad. O sea, cuando yo a lo mejor tenía 10 años o 11 años, era así su vida. O sea, tenía los botes de tomate en conserva dentro de una despensa, tenía las gallinas, los conejos y demás en el patio... Por supuesto, lo sacrificaba ella a mano. Eso ahí no tenía ningún control veterinario ni tonterías ninguna, ¿eh? Bueno, pero lo hacía todo de esa manera. Supongo que venía de una mentalidad de posguerra, de haber vivido todo ese periodo de carestía, de puede pasarte cualquier cosa y si tienes, tienes, y si no tienes, te quedas sin. Pero luego le cambió la mentalidad y el final de su vida fue completamente distinto. Ya iba al supermercado como si fuera una mujer moderna. ¿Sabes? Que iba, compraba y no tenía ni gallinas, ni tenía botes de conservas.
Mis
no
abuelas nunca que yo he vivido han tenido gallinas ni nada.
Porque serían de ciudad.
Bueno,
es que claro, ahí hay un cambio de ciudad a pueblos. Las mías es que eran de pueblos todas. O sea,
a ver,
venían de pueblos.
Mi abuela vivía en la misma casa que viven ahora mis padres, previo reforma, pero la misma localización.
Y era...
ahí habían conejos y gallinas. Lo que pasa es que yo eso no lo he vivido, lo ha vivido mi padre de pequeño.
Ah, vale, claro. Porque ya cambiaron el chip antes. Pero yo creo que toda la gente que vivió un poco la posguerra, la parte de esta,
ahora
tenía chip
ese. ¿Será legal tener gallinas y todo eso o necesitas un permiso granja? Quiero decir, porque vacas es seguro que no.
Gallinas yo creo que puedes tener. Yo creo que sí. Vamos.
No
y,
lo sé.
Y que vengan a prohibírmelo, no me jodas. O sea, ya esto ya que es... Si son para consumo propio,
bueno, no
otra
sé, pero
cosa sería
lo del
para
maltrato
vender.
Animal, porque mi abuela tenía en la terraza de arriba lo de los conejos. Y te aseguro que es tamaño una estantería Billy del IKEA. No te creas que era más grande.
No, no, sí, sí.
No sé cuántos conejos ahí cabrían, pero pequeños. El maltrato animal eso lo debe ver un poco raro, ¿eh?
Bueno, si las pones así, pues igual eso. En ese sentido sí, pero si los tienes en un espacio adecuado y
no
tal,
sé.
Yo creo que...
No puedes tener mascota, vas a tener gallinas en tu casa.
Pero yo creo que...
Bueno, da igual.
No lo sé. Pero yo creo que si es para consumo propio, yo creo que sí que lo puedes tener. Porque es que si no...
No me he leído la ley.
Si no, te digo que...
Espera,
que
para
10
años vamos a empezar a ver lo de los recursos.
No, pero que te digo...
Tenemos un amigo que hace eso.
Te digo que en mi pueblo, en el pueblo de mis padres, donde yo me crié y tal, ahí, vamos, se ponen las botas... Si eso fuera ilegal, se ponen las botas multando. Porque eso lo tienen 2 de cada 3 casas, o sea...
A ver, qué gallinas no hay.
Conejos y gallinas, hay un montonazo de casas con gallinas.
En 1980, pero en el 2021...
Hoy en día
casas... 2021, ¿sabes? Y estamos a 2025, yo
no
también soy. En el siglo XXI,
casas,
quería decir.
Casas de pueblo, no pisos, porque ahí también hay, por supuesto, fincas. Pero las casas de pueblo, un montonazo. Pero bueno.
Me voy a comprar estos libros.
¿Cuáles?
Los de... Es que hay una... Eso es lo que hemos contado, ¿no? Que hay como un reality show, bueno, un reality show no sé si sería, un programa que simulan la fase del embargo de Inglaterra después de la Segunda Mundial.
Sí, eso lo he contado.
Vale, pues ellos les daban ahí como unos libros de hierbas silvestres que puedes comer.
Aquí, en Alemania nazi también, sí.
Claro, sí, supongo que en toda... Pues voy a empezar a descargarme ese tipo de contenido. ¡Ostras, que esa es otra! Que
supervivencia
yo
básica.
Pienso que podría sobrevivir mucho tiempo, pero necesitaría internet. Igual que mirar guías de
prácticas.
Pero aquí ya se vio que después de, o sea, el apagón, ya nos enseñó que internet desaparece.
Internet.
Entonces voy a empezar a hacer como una señora que le decía a Iván en su trabajo, grábame internet en este disquete.
Pues sí.
Pues me voy a grabar algunas cosas de medicina, sobre todo, que necesito en un disquete para buscarlas. O sea, que los ordenadores funcionarán, pero internet no. O sea, por control F, quiero decir que puedo buscar en un documento.
Por control F.
Que no tengo que estar ahí leyendo en el documento.
Buscando
el
por
documento.
Control F.
No, eso existirá, ¿no?
Ve, claro. No, sí, sí, un ordenador no tiene ningún problema mientras haya electricidad.
Pues, ¿sabes qué sería bueno de recursos? Lo que pasa es que no sé por qué estamos aquí haciendo un programa de supervivencia en vez de un programa de destinos. Yo creía que íbamos a estar, venga, a decir destinos y que iba a decir, no, ahí no, porque iría mucha gente de no
pues
sé dónde.
Empieza,
no, ahí no, porque iría mucha gente de no sé dónde más. Ya te digo, es que no, yo no me veo en el fin del mundo con ganas de viajar.
No.
Creo que mi espíritu viajero no está para eso, o sea, en plan...
Se acaba con el mundo.
A ver, hay muchas cosas que sé que me arrepentiría, porque hay cosas que me apetece ver, y sobre todo son todas de China.
Pero te arrepentirías poco, porque...
Porque enseguida se acaba y ya está.
El tiempo que dura...
No estamos para arrepentimiento.
Arrepentir poco.
Ya, pero que a lo mejor digo, ay, pues quiero ver esta ciudad, o quiero ver esta zona de China, o me apetece ver esta, yo qué sé, este templo. Pero pienso, uff, habrá mucha gente.
Mucho chino, en China.
Uff, igual no sé. Igual no me alquilan una moto, o igual no hay gasolina. Igual, yo sola me hago el juego como si fuera los Sims y llego al game over.
En el fin del mundo, dices siempre,
sí.
¿No? Ah, vale.
Que es ahí de, quiero coger un avión, pero lo que tú dices, no voy a estar ahí parado en las fronteras. También sería triste quedarse ahí atrapado en
no,
el aeropuerto.
Sí. Lo bueno
aeropuerto.
Es que si se van los guardas fronteras, pues no hay frontera.
Ya, pero si tampoco está el controlador aéreo, pues tampoco hay. Y tampoco está el piloto. O sea, no trabaja nadie,
justo.
Pero los pilotos trabajan. Porque yo,
no, pero
que al final son mototaxistas.
Ya puestos.
Pero es que si robo un avión, ¿qué hago?
Tienes que aprender.
Secresto, ¿cómo se dice? Secuestro a
uno. Yo conozco pilotos.
Ya, pero de aviones tan grandes.
De aviones tan grandes, sí.
Ah, bueno, yo un poco, pero no tanto como para disponibilidad.
Lo que no sé es ya...
Pero y la gasolina, no sé qué. Es que...
Está complicado, ¿eh? La
no, pero si yo a veces lo pienso, yo hago eso de... ¿Por qué soy tan realista en mis juegos mentales? O sea, los juegos mentales deberían de llevarme más.
Yo pensaba que este era un juego así como lo del broncano que te dice, ¿qué prefieres? No sé, te dice, ¿tener 3 piernas o 5 brazos? Y como un poco de buscarle ahí la lógica o la...
Sí, sí, que me gustaría ser así, ¿eh?
Pero
mi
tú,
base racional es...
Es demasiado, ¿eh?
Claro.
Es muy racional. Muy
sí,
racional.
Lo sé. No sé por qué.
Nuria.
Soy muy racional, no lo
sé.
¿Fuma
algo?
No, pero en serio, yo lo pienso de, esto es una tontería.
Esto es una tontería, sí. Se acaba el mundo, pues mira, nadie trabaja, entonces ya no le puede hacer nada.
Claro. No, pero es que, de hecho, lo del apagón este
sí.
fue el claro ejemplo de, ostras, que me han desconectado la red. Que...
Vale, te voy a cambiar el esto.
Venga.
Te avisan de que se acaba el mundo, ¿dónde quieres que te pille ese aviso?
Eso está un poco mejor.
Porque ahí ya cambian las cosas. ¿Dónde te pilla?
Vale,
porque,
¿y cuánto tiempo y me además, vaya a quedar?
Claro, eso ya lo pones tú. Eso yo he hecho el juego ese de un día hasta 10 años. Porque eso justo les pasó a muchos viajeros que les pilló
sí,
la
sí,
pandemia.
Sí, ¿de dónde te gustaría pasar
justo
una pandemia?
Donde,
vale,
donde
lo que más, Ubud. O sea, quedarme encerrado en Ubud me parece bien. Uh-huh. Por temperatura, por comida, por...
¿Pero una pandemia o el fin del mundo?
Chico, una pandemia. El fin del mundo no me, el fin del mundo que me pille en casa.
Vale, vale.
Y con la despensa llena.
Yo pregunto.
No sé.
Hombre, a ti pillarte con la despensa vacía ya es raro, ¿eh?
Eso... No, pues de hecho me doy cuenta que soy poco previsora. Porque un amigo nuestro, que es más así,
más
piensa,
previsor.
Tenemos que hacer
más
un pozo, tenemos que conseguir agua,
bueno,
tenemos que reciclar agua,
es...
tenemos que no sé qué. Yo lo pienso y se me va a acabar el agua enseguida.
Eso ya es extremo.
Si es que voy a acabar... Voy a acabar enterrada en mis propias heces porque no voy a poder tirar la cadena. En serio, voy a tener que hacer como el Antonio, que es nuestro gato, ir ahí a entre las hierbas a defecar al jardín.
No quiero ser mi gato.
Y eso que mi jardín tiene 400 metros solo, tío, que no tengo ahí espacio.
Tienes poco para cagar.
Claro, voy a llegar a casa al vecino.
Madre mía.
En serio, tengo que comprar zotal o algo así para hacer como los campamentos.
¿Zotal no es para matar a las ratas?
No, pero haces un agujero, haces una letrina y luego vas lanzando eso, ¿no? Yo qué sé, eso es del campamento.
Pero al final se te acaba todo. O sea...
No sé, pero el polvo, o sea, es que eso es el polvo con arena, ¿no? No lo sé. Para el campamento daba, no sé, en la vida real.
Para el campamento daba.
Va, pues a ver, me gustaría pasar una pandemia en Ubud, me gustaría bastante. Me gustaría...
Pero en plan, espera un segundo, cuando dicen me gustaría pasar una pandemia en Ubud, es en plan, no me dejan salir de Ubud, pero yo por Ubud sí que me puedo mover.
No, no, por toda la isla, qué narices.
Vale, por toda Bali te puedes mover, pero no te dejan salir de Bali. Hey. O sea,
es como una cárcel.
Encerrada bien. En el paraíso.
Más o menos,
vale,
lo veo bien.
Hombre, ya que te meten en una cárcel, pues vale, que sea el paraíso, no está mal, sí, lo veo bien.
Vamos, que nunca he ido, que igual me voy a Formentera o a Menorca y tan feliz.
Yo este verano,
y sobre todo si la gente me cae bien.
Yo este verano no vamos a decir todavía, o podemos ya decir porque ya quedan pocos programas.
Bueno, pero vamos a ir a uno de tus paraísos, venga,
vale.
No decimos más. Pero como lo has dicho muchas veces...
Un sitio donde yo...
Pasaría la pandemia.
No es que pasaría la pandemia, es que el fin del mundo también me puede pillar allí, que no tendría ningún problema en que se acabara el mundo allí. Ya lo contaremos. A ver si a ti te ha parecido igual o no, porque claro, esto también puede ser que tú digas, pues no, pues estaba muy mal. Ahí no había infraestructura ninguna. Entonces, esto ya lo contaremos.
Dependerá de la comida, te lo digo.
Uy, la comida era muy bueno. Cuando yo fui, había un restaurante que era muy buena.
Depende de eso.
Más sitios. ¿Dónde te gustaría que te pillara una pandemia?
No me apetece mucho que me pille una pandemia.
¿En general?
Es que me parece como poco romántico que diga pues que me pille en casa, porque la gente va a decir, joder, pues en casa ya estás, eso ya te ha pasado. O sea, de todo el planeta, Nuria, de todo lo que han viajado y de todo lo de todo, pides eso. Pero es que claro, por lo menos puedo hablar con los vecinos, no sé qué decirte, tampoco...
Pero si te pasa una pandemia y te pilla en Londres también puedes hablar con los vecinos. O sea, mientras... O si te pasa en Buenos Aires... No tienes mucho problema. El problema es si te
ya, pero
pasa
en Tailandia. ¿Qué ventajas tendría? Me encanta Buenos Aires como ciudad para visitarla. Pero ¿qué ventajas tendría tener una pandemia en Buenos Aires donde conozco a cero personas?
A mí si me pillaran Buenos Aires en concreto, a lo mejor tampoco. Pero si me pillaran Argentina me gustaría. O sea, un par
a
de
ver,
años...
A mí de viaje sí, pero...
O sea, que podrás moverte por el país, no te dejan a lo mejor salir porque están bloqueadas las fronteras, pero estás ahí un par de años hasta que se normalizan las cosas. No me desagradaría.
Ya, pero yo sola, no sé.
Ve, conmigo, espero. Sola no. Pero, vamos, Argentina, hacer amigos...
O sea, ya, bueno, también es verdad,
es como,
tampoco parece.
Si te pasa en Cuba, hacer amigos es lo más fácil que hay en el mundo. O sea, si me dices a lo mejor en Panamá, que son más...
Secos o distantes, distantes, sí.
Sí, que hablan menos y todo esto, pues bueno.
Bueno, va, sí.
Pero en países
ver,
así...
Recorrer Sudamérica en un bochito, que no de balda, pero como en un esto...
Jolín, nos cierran Sudamérica solo para nosotros, no está mal.
A ver, que no
México,
puedas entrar...
México, por cierto, fue el refugio de muchos viajeros en la pandemia, porque tuvo las
sobre todo a la
leyes
gente que le gusta
más
las
restrictivas. Sí, pero que además tenía muy pocas restricciones, con lo cual podías ir por todo el país más o menos libremente, no tenías... Hay que llevar, que estar vacunado, o tenías ahí un calendario vacunal, con lo cual gente que estaba desplazada al final acabó yéndose a México porque era mucho más fácil, era más llevadera la pandemia dentro de lo que cabe. Conocemos gente que se pasó la pandemia, por ejemplo, se pasó meses metido en una furgoneta.
Ah, vale.
Metido en una furgoneta en la cual no se podía poner de pie. O sea, que
ya, aquí
eso es muy duro.
Provincia de Aragón, pongamos.
Muy duro. O sea, estar en un espacio súper reducido. Bueno, los de Walking Travel creo que también estuvieron. Lo que pasa es que ellos sí que se podían poner de pie.
Te voy a decir que estaban en Ainsa, pero igual estaban en Panticosa.
Sí, sí, estaban en una estación de esquí. Pero ellos creo que sí que podían estar de pie en la furgoneta.
No, porque tenían la amarilla, ¿eh? O sea, sí, pero...
Estaban en la que no podían todavía. Vamos, pero... Pero tú sabes lo que es, que encima...
No lo debo saber bien del todo, ¿eh? Y sobre todo que no te dejan salir fuera, que dices, o sea, pero fuera que estoy contaminando el parque.
Ya, ¿a quién estoy contaminando si no hay nadie? Ya. Pero claro, también era un agravio comparativo con la gente que estaba encerrada en sus casas y que no podía salir. Pero que vamos, que es... Yo creo que la gente que estuviera así, yo creo que por las noches, aunque fuera, se iba a dar una vuelta o salía y...
De 3 a 4 de la mañana.
Se escondía ahí. Sí, yo estoy seguro de que lo harían. Es que si no te vuelves loco, es que es imposible no volverse loco en una situación así, encerrado y sentado, no sé. Y encima, claro, si estás en la furgoneta, tus recursos también son muy limitados, porque el agua...
¿Y tu comida?
La comida, claro, yo creo que hasta aprovecharían para ir todos los días al supermercado a comprar, porque así por lo menos estiraba las piernas.
¿Podías ir?
¿Claro?
No me acuerdo.
Sí, a comprar podías ir. Ah. Yo me acuerdo cuando iba yo, que iba en modo ninja.
Me acuerdo la primera vez que fuiste, que era ahí como...
No sabíamos
y
nada.
Y luego, no pongas la ropa, déjala afuera, hacemos no sé qué, la dejamos no sé
sí.
tiempo, o ahí como en cuarentena la ropa.
Que no sabíamos nada de cómo funcionaba. Y ahora es... tienes un COVID. Pues seguramente será un COVID, ni te lo mira más. Es que... En fin, es lo que hay. Conclusión, que no te gustaría pasar una esto fuera de casa, una pandemia.
Es que creo que estoy en una fase de involución viajera, quiero
Madre
decir.
Mía.
Me gusta el mundo como para visitarlo, pero como para vivir en otro sitio, cuanto más alejado esté de mi propia cultura, más reticencias le veo. Por lo que digo de... Es que al final es como condenado a vivir como un emigrante. No me apetece.
Es que es muy diferente y eso ahí da para un capítulo. Vivir y viajar. Es muy diferente vivir... un país, vivir en un país diferente al tuyo, por supuesto, y viajar por un país que diferente. Es muy, muy, muy distinto. Aunque hay una cosa que has dicho que no estoy yo del todo de acuerdo. Tú dices que cuanto más alejado está de tu cultura, más incómodo, más...
Bueno, no, tampoco tiene por qué ser lineal la relación.
Claro, es por eso te iba a decir, porque hay países que están relativamente cerca de tu cultura.
Pero tengo más fricciones.
Y yo lo pasaría peor, por ejemplo, en Estados Unidos y otros donde está muy alejado, como por ejemplo Tailandia, y donde para mí sería
sí.
mucho más liviano, llevadero el vivir toda mi vida allí, que de hecho no tendría ningún problema en hacerlo. Pero no lo veo lineal, ¿eh? No lo veo yo.
Sí, pero como. Mira, ha habido fases en mi vida en las que he pensado, pues sí, a mí me gustaría jubilarme y vivir en Bali, no sé qué. Ahora lo pienso y digo, no, lo veo tal cual como una cárcel. Es casi como el barco de Filipinas, no tanto, pero sí que lo veo como una sensación asfixiante de por qué tengo que estar alejada de todo lo que quiero. Quiero decir.
Pero porque si lo dices, o sea.
Sí, pero lo llevo a la racionalización de cómo va a ser mi día a día, qué voy a encontrar en los supermercados, cómo me voy a relacionar con la gente, cómo voy a estar yo, cómo. Y pienso, necesito algo más que un paisaje, que al final es lo que me da un viaje, cambiar de sitio. Para encontrar como mi paraíso.
Te da más cosas. Te da otra cultura, te da otro tipo de gente. A ver,
claro,
es
pero eso ahora, a lo mejor en mi crisis de mediana edad, lo veo como una restricción. Me está quitando
Estoy
cosas.
En mi crisis de mediana edad.
No, pero que antes a lo mejor lo pensaba y decía, guau, qué guay, pues yo quiero estar, no sé. Así como te digo, ay, pues me apetece un montón estarme 2 años dando vueltas recorriendo Sudamérica en plan viaje. Lo veo, me gusta, me apetece. Irme a vivir a un sitio, a lo mejor también por lo que te digo, porque veo muchos vídeos de estadounidenses que se han ido a vivir a Portugal, que lo han visto como es su paraíso, y luego han llegado y han dicho, vale, estoy asqueado de la vida.
También,
y pienso, me va a pasar eso en Bali, estoy segura.
También te digo que lo de los estadounidenses que se van a se han ido a Portugal y también a España, en algunos casos, hacen cosas que, claro, que dices, es que ¿cómo no vas a acabar asqueado? Porque se compran un terreno. Sin conocer ni cómo es la agricultura allí, ni cómo es la gente, ni nada. No, no conocen nada. En sitios súper alejados de la civilización, súper alejados de ciudades, de gente de su mismo país, que no pueden hacer relaciones, etcétera, etcétera. Se ponen a trabajar como mulas porque no tienen dinero. Y acaban teniendo nada, porque realmente ni siquiera pueden construir, porque sin dinero es muy difícil construir
no,
nada.
No, pero algunos sí que tienen dinero, o han vendido sus propiedades, o han tal, pero han pensado, ¿y qué? O sea, es que tú no puedes cambiar... ¿Sabes qué? Como si fuera un videojuego, si el mundo es una esfera, ¿dónde te localices tú?
No sé, pero yo entiendo que han elegido ese tipo de vida por alguna razón.
Porque eligen... creían que iba a ser de una determinada manera y no habían hecho el ejercicio.
Claro, justo. Porque creían que sería de una manera
pero
diferente.
Yo estoy segura que a mí me pasa eso un poco cuando digo, ah, yo quiero vivir en Japón y comprarme una casa y restaurarla.
Yo,
y no
ahí también lo pienso, ¿eh?
Y luego pienso, ¿y cuando esté restaurada qué hago? O sea, mientras el proceso está muy bien, pero ¿y cuando se acaba? Dices, ostras.
Eso
es que
lo
como,
pienso.
No hay videojuegos así. Bueno, es que yo solo jugaba videojuegos en los 90. Supongo que ahora será un poco diferente. Pero que de pronto se acaba el videojuego y ya está, no puede volver a empezar porque no tendría sentido.
Sí, pueden haber, claro, hay videojuegos que no tienen ningún sentido volver a empezar porque ya te sabes el final.
Claro,
claro, obviamente.
Que estoy aquí recorriendo un camino
no
para
son
nada.
De habilidad, claro.
A lo mejor la vida también es así.
A lo mejor va a ser que eso es la vida.
Sí, ¿no?
Yo es que todo esto, esta reflexión que tú acabas de hacer, la he hecho muchas veces de los hijos. De... empiezas, te crees que van a ser de una manera, luego resulta que son de otra, bla, 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 bla,
y
bla,
se te
bla,
acaba
bla.
El videojuego.
Se te acaba el videojuego y
dices, ostras, que se me ha cambiado la pantalla y aquí estoy yo.
Claro, es que... no sé, es complicado, o sea, es que la vida es así, es que no puedes tenerlo todo, o sea, o eliges una puerta o la otra, ¿no?
Claro, pero como no tienes toda la información.
Ya, por supuesto, es que si juegas a un juego con toda la información, es genial, porque entonces puedes elegir perfectamente.
Sí, pero ni siquiera de...
Elegiríamos todo la mejor
no,
opción.
Pero cuando visitamos el mundo, tengo una visión muy muy sesgada y muy muy parcial y muy muy pequeña de cómo es cada uno de los destinos.
Tú
o sea,
todos,
yo me imagino cómo
todos.
Es Buenos Aires y a lo mejor simplemente cambiando de barrio y en vez de estar,
claro,
en San Telmo estoy en... No, no, no,
La
no
Boca.
Y es totalmente diferente. Y dices, ostra, me he ido 15 kilómetros o no sé cuánto, ¿eh? O sea,
claro,
estoy diciendo...
y por eso cuando la
y dices,
gente...
ostra, viajar es como...
Claro, y por eso cuando la gente viaja a un destino y me dice, ah, no, yo he visitado, por ejemplo,
Finlandia.
Moscú en 4 horas, ya, no tiene nada que ver, no tiene nada, no sé qué. O me dice, me he ido a Tailandia, casi está una semana. Dices, vale, tu juicio sobre Tailandia, a lo mejor, o sea, yo ni siquiera el mío, que a lo mejor he estado, habremos estado 8 meses.
800 veces.
8 meses en total, en tiempo, en Tailandia. Ni siquiera el mío me fiaría para darle a alguien una recomendación de vivir en Tailandia. Como
claro,
para fiársela a alguien que ha ido una semana.
Pero si es que me pasa lo mismo si fuera en Extremadura o si fuera,
claro,
en Aragón.
Claro.
Que es que he ido de campamento a 3 sitios. Bueno, a mí me gusta. De hecho, a mí me pasó en Albarracín. Uh-huh. Era uno de mis como pueblos preferidos.
Sí.
Pero claro, era un pueblo preferido para mi yo de 14 años.
Y tu yo de que hacía unas determinadas actividades.
Claro, y era verano y no sé qué y no sé, claro, cuántos. Y luego fui en invierno.
Y no lo mismo. Hostia, Albarracín en verano e invierno, claro.
Claro, pero que habían señoras en la puerta de la calle hablando, yo qué sé, pero en invierno no.
Claro.
Y dices, ostras, hay que saberlo todo. Es que es como...
Menudo cambio. Albarracín, Nuria, en verano de campamento con 14 años, Albarracín en invierno, adulta y visitándolo...
Claro que dije, ostras, no quiero vivir aquí. O sea, es que tomar la decisión, pero viajar, para viajar, todo el mundo bueno, casi todos los sitios. Bueno, no, hay muchos que a mí no me apetece. Pero...
No, bueno, pero a alguien le puede apetecer a esos,
claro,
sitios.
Eso digo, eso depende de la vivienda.
¿De qué?
De las vivencias que hayas tenido.
O de los
o de, claro, también lo que te apetezca, porque a lo mejor... es que no lo sé, porque ahora digo, si yo supiese que va a caer un meteorito y que se va a acabar la Tierra dentro de un mes, no sé qué me apetecería. No sé si me apetecería como encenderme o apagarme, quiero decir. Es que no lo sé.
Up and down.
Justo, pero es, ¿me va a apetecer aprovechar el tiempo a tope? O sea, en plan, cuanto más cosas pueda haber, disfrutar, probar, realizar, o sea...
Ah, es que esa parte no la hemos hablado.
O me va a apetecer más...
Introspección.
Pensar, reflexionar,
es que,
estar,
es que esa
escribir,
parte,
no sé.
Esa parte no la hemos hablado, y eso sí que se ve muy bien en la serie que comentábamos, en la de Enfin. Hay gente que elegiría, me queda un mes, voy a hacer... A saco, locura. Voy a probar todas las drogas, voy a hacer cosas súper arriesgadas, deportes de riesgo. En viajes, por ejemplo, podrías hacer puenting y podrías hasta hacer salto desde el puente al agua sin cuerda. No sé, podrías probar cosas muy locas, muy arriesgadas, porque te da igual, porque total queda un mes, vas a probar cualquier cosa, a ver qué. Pero habría gente que sería todo lo contrario, justo.
No,
que...
y la misma persona en función de cómo te pilla, yo creo. O sea, tampoco tengo yo ahí la personalidad tan marcada.
Bueno, habría gente que sí, que dependería de su época vital, sería para arriba o para abajo.
A ver si ahora es Nuria, bipolar.
Un poco, ha dejado esto un poco así, ¿eh? Bipolar. Nos ha dejado un poco preocupados a todos.
No sé si voy a estar en una época de me dedico a escribir poesía o en una época de lo que tú dices. Hago salto base.
Nunca la poesía había sido tan efímera, de verdad.
Claro.
Eso es así.
No, pero eso ahí como introspección o expansión.
Puedes escribir poesía mientras saltas desde el paracaídas.
Ya, pero es ahí en plan, ¿qué te va a apetecer? No sé, al final del día. Es que, claro, es una presión sobre ti mismo.
Es que es un shock.
Ya, pero que es una cuenta atrás.
Claro.
A ver, si de normal piensas, ostra, se me está escapando la vida. Pero es que ahí no es, ostra, se me está escapando la vida, no. Es que se me acaba. O sea, sí. Es que me queda un mes.
Sí, sí. Se me ha deslizado de las manos.
Claro, pero supongo que nadie diría, ay, pues como que me queda un mes de vida, voy a mi trabajo, que soy. Dime un trabajo cualquiera para que no lo diga yo.
Yo qué sé, carpintero.
Pues voy a trabajar como carpintero. Le voy a hacer a esta señora el mueble de la escalera mejor que ha tenido nunca, porque quiero sentirme orgulloso. Yo creo que nadie, y de hecho es un montón de experimentos sociales, nadie dice quiero realizar mi trabajo en la mayor de las habilidades posibles.
No.
Voy a
sin duda que
auto satisfacerme a través de el trabajo realizado, además para un tercero. Yo creo que eso
y para
ya
un tercero
está todo.
Menos todavía.
Por eso digo, además para un tercero, así que
no, yo eso no lo pienso. Pero es que justo eso que comentas me recuerda a mí al principio de la película de la Aine, que es un principio, o sea, no os lo voy a destrozar, pero es un principio que si no habéis visto la película os va a hacer querer ver la película, que merece muchísimo la pena, pero es que ese principio es, yo para mí, el mejor inicio de una película de la historia. Pero es un poco eso, estás en una situación completamente de shock, en la cual te acabas de enterar de tienes este tiempo de vida, tú y todos, porque es un poco lo que decíamos antes, el tú, solo tú, te vas a morir, es una cosa, y el toda la humanidad se va a extinguir, es otra. Porque a veces los humanos somos tan vanidosos que llegamos a querer como perpetuar nuestro nombre, nuestra reputación, nuestra historia, y creemos como que debemos de hacer cosas para cómo los demás nos deberían de recordar. Que eso es ya lo más...
Ah, no, yo estaba pensando como más... la vida sin mí o algo así, que hay gente que se tiene que preocupar de, pues voy a buscar una madre para mis hijos. O para que mi pareja no vaya a estar sola.
Eso
o a ver cómo hago el duelo para que el otro, pese a que me muera, no se sienta ahí como deprimido o algo así.
Yo eso todavía lo comprendería, pero hay gente que no. Hay gente que lo que pensaría es cómo van a recordarme. Que ahora, por cierto, estamos viendo el documental de Tamayo de cómo cazar a un monstruo.
Recomendable.
Muy recomendable.
Ya te digo que podíamos hacer un capítulo favorito de decepciones de la temporada, ¿eh?
Sí,
para el año que viene voy apuntando una libreta y al final...
Pues de la temporada año. Hostia, pues allá habría mucho material, pero sí. Bueno, pues la cosa es que la película está de cómo cazar un monstruo. El retrato que se hace del monstruo en concreto, que no voy a hacer tampoco spoiler aquí, es justo eso. Es una persona que
ya
ha
que
cometido
quiere...
los más atroces crímenes,
pero
quiere que le recuerden de otra manera.
Bueno, pero,
y quiere cambiar la percepción
se
de la memoria de la gente.
Si no psicopatología, al menos alteraciones de la personalidad,
obviamente.
Mínimo. Desde el desconocimiento más profundo de la psiquiatría.
Que has estudiado durante no sé cuánto tiempo.
Ya, pero
¿para qué te pago yo una carrera?
Solo he estudiado, ya está.
Madre megua.
Y no sé qué estaba pensando. Estaba pensando...
Psiquiatría justo no nos hace falta en el fin del mundo.
Creo que te hace falta como para evitar a gente, ¿sabes? O sea, si lo ves venir...
Pégale un tiro y ya está. Dejamos rápido.
Ostras, pues eso también sería a saco. Porque si la gente empieza a consumir y...
sustancias.
Si está bastante en la línea y a poco que se vaya, habrán de conversaciones bastante grandes, ¿eh?
Sin duda. Claro.
En fin. No, pero yo estaba pensando...
Eso me parece mucho, ¿eh? En las películas.
¿Puedo hacer una equiparación entre saber si un destino me gusta o no me gusta? Si me planteo si me quedara un mes de vida, ¿iría? Y digo, ostras, pues es que creo que no iría a ningún sitio. Es que estaba viendo tu Lonely Planet... Es que estaba así, ¿eh? En plan...
La tira.
Empiezo de allá para acá, ¿no? Pues a París. Si me quedara un mes de vida, iría.
No. Bueno, por la cara que te veo, no.
No, no, a lo mejor sí va dentro de todo, pero México de, ostras, si me quedo un mes de vida y me voy a ir a México un mes.
Me falta mucho que ver en México, claro, que me iría.
Nueva Zelanda, ya, pero creo que si me quedara un mes de vida estaría como plof. No me, a ver, Nueva Zelanda, dentro de que no he ido y que es un sitio donde quiero ir antes de morir, pero quiero ir antes de morir, no como final destination.
De hecho, por cierto,
de mi objetivo.
No lo hemos hablado, pero nosotros tuvimos una persona que estuvo en nuestra casa vía Couchsurfing, que justo le pasaba eso, había empezado a viajar porque había dicho, tenía una sentencia de muerte, tenía un cáncer terminal y...
Sí, tenía un cáncer renal y
justo,
en fase 4,
que
o sea,
ya,
tenía
ya lo hemos contado un poco en otros capítulos.
Lo malo es que, ves, tenía metástasis óseas, tenía mucho dolor, tenía que conseguir analgesia, que al final es casi como ser junkie viajando.
Pero que al final es un poco eso, es el hecho de tienes una fecha de caducidad y entonces te planteas, y esta persona sí que tenía ahí como una lista de destinos, como por ejemplo, uno de los que quería visitar sí o sí era Egipto, y acabó yendo a Egipto. Quería visitar España, quería visitar otros países de Europa y había estado haciendo ahí como su recorrido y sí que finalmente consiguió un poco ver mundo justo antes de morir. Que yo creo que es un deseo de mucha gente que
ya,
que
yo
le pasa
creo que a
eso.
Ti te gustaría, a mí no.
Ah, sí, yo tengo claro que si a mí me dicen dentro de un año, yo no me quedo en casa. O sea,
lo malo es que yo no me voy.
Divorcio express. Bueno, pues habría ahí una...
Bueno, pero también es normal, quiero decir, que puedes hacerlo si te queda un año de vida.
Claro, por supuesto. O sea, solo faltaría. No me dejaras. No, no te dejo. A la pata a la cama. Pues no tiene sentido. Pero bueno.
No, pero que es verdad que... Yo ahora estaba pensando, hay muchísimos sitios que no me apetecería para nada ir. O sea, es que ahora me dices, Marruecos... Bueno, Filipinas, ¿para qué? Marruecos, no sé qué. Es que lo veo casi como una condena de, estás tú que voy a ir.
Pero si te queda un mes o si te queda... ¿Qué?
Hombre, a ver, que si ahora de pronto me dices, nos vamos a ir 3 días a Marrakech, pues voy tan feliz, ¿eh? Y yo, vale, o una semana.
¿Y qué harías en tu casa, encerrada durante un año?
¿Durante un año?
Un año que te queda de vida. Dicen, te queda un año de vida.
No, por eso un año.
¿Qué haces?
Un año no me voy a quedar encerrada en mi casa.
Un mes, va, pues un mes.
Pues leer, ver películas. Tengo una lista de películas que tengo que ver que no me daría tiempo.
No me da la vida.
No me da la vida,
nunca mejor dicho.
Justo. Tendría que organizarme. Menos mal que ahora está el ChatGPT que le diría, por favor, organízamelas para que a lo largo del día no sean todas de la misma temática.
Ah, vale, sí, es una buena...
Claro, por favor, necesito organización. Claro, no sé.
Pues, un poco... Esto era el capítulo de hoy. No sé si le hemos aclarado algo a la audiencia o si siguen más liados. ¿Qué opináis vosotros? ¿Qué haríais?
No,
si
pero yo creo que el capítulo de hoy era como... Ostras, toda la gente empezaría a ir para acá. Ala, toda la gente aquí, toda
es
la gente allá. Eso iba
a
ser el caos. O sea, habría un montón de
pero
gente.
Es que la gente, no iba
la
a poder...
gente se cambiaría. Los de allí también, ¿cómo reaccionarían?
Pero es que la gente no iba a poder viajar si lo racionalizas al máximo, porque no iba a haber controladores aéreos ni pilotos. O sea, los pilotos robarían el avión y los controladores aéreos los enviarían a todos a hacer puñetas. Ya, si os chocáis, os chocáis. A mí me da igual. No sé. No, es que caería el los
también
estados
caerían.
También te digo
que yo sí que creo que el mundo se va a acabar.
El mundo se va a acabar.
No, pero por culpa de la Tercera Guerra Mundial.
Nuria Damus acaba de hablar.
No, es que es verdad. Y además lo hacen adrede. Sí, vivimos súper bien, pero ahora han dicho no.
Hay que empeorar.
Está viviendo muy bien la gente. Está todo demasiado
Nuria,
bien.
Está Nuria pletórica. No puede ser. Le vamos a meter la guerra.
Un resplandor y hace ¡pum! Digo, ya está aquí la guerra.
Si te gusta Tiempo de Viajes, suscríbete en tu plataforma de podcast favorita, Spotify, iVoox, Google Podcast. Puedes apoyarnos muy fácilmente dejando un comentario, dándole al like o compartiendo en tus redes sociales. Nos ayuda a crecer y nos encanta recibir vuestros comentarios y sugerencias. También tienes el blog apeadero.es, donde encontrarás contenidos adicionales sobre el tema que tratamos en cada capítulo.
Pues yo creo que hasta aquí el capítulo ya hemos...
No, pero ¿tú dónde irías? A ver, hazme un repasito, que no me ha quedado claro. Si te queda un día, ¿dónde? ¿Destino?
Pues aquí cerca, a Playa de la Montaña.
¿Y si te queda una semana?
A la ciudad, a ver el caos, a Millares, al pueblo de mis padres,
a
la familia, todo eso. Ahí es donde me dejen, porque si hay aviones y vuelos, si la imaginamos así, Jordania, Estados Unidos, Tailandia, depende de...
¿Estados Unidos?
Depende. Estados Unidos porque ya me da igual morir. Porque ya, total, si me voy a morir, pues veo cosas... Veo Yellowstone, que sí que me hace un poco de ilusión. Lo que pasa es que
los parques naturales.
No voy por el puto Trump y compañía.
Vale, ¿y te queda un año?
Un año vuelta al mundo en camper, sin duda. O sea, eso sería esto. Y cuando se me acabara la camper porque ya no hubiera gasolineras, mochilero, continuaría, y en los 10 años, pues, o un poco de lo mismo, o seguir un poco como estamos hasta ahora, dependiendo de cómo fuera la sociedad evolucionando, porque la sociedad, por supuesto, iba a cambiar completamente. Así que eso es un poco el resumen final.
Yo que no tengo... No, hoy no estoy en mi día de producción. O sea, no sé dónde iría si me queda un año de vida o si me quedan 10 años de vida.
Iríamos.
Igual me suicido, igual la mato a 15. Uno me
¿Entre eso me balanceo yo? ¿Entre los dos extremos?
¿Cómo es esa frase?
No sé qué frase, pero ahí estamos. Caminando aquí en la línea del bien y del mal.
¿Te imaginas?
Madre mía, guau.
Tómate esta receta.
Igual eso lo piensa más de uno de esos de Estados Unidos que monta un tiroteo en un colegio.
Vamos a matar.
Y hacen las dos cosas.
Bowling for Columbine.
Bowling for Columbine, por ejemplo.
Y luego no choca el meteorito. Y claro, se quedan ahí todos.
Y, hostia, a Nuria se le ha ido mucho a la olla.
Se le ha ido.
Vale, os dejamos hasta la semana que viene.